pasado 133 días desde que se conociera el primer positivo por coronavirus en España. Fue en la isla de La Gomera, ¿te acuerdas? Seguro que había muchísimos más, pero claro, se pensaba, bueno, la gripe. Su estado era leve, se contagió presuntamente al contactar en Alemania con un infectado. A partir de ese momento, el virus empezó a extenderse. Algo más de 4 meses después, hemos vivido prácticamente de todo. Hemos estado varias semanas confinados en casa. Nos hemos convertido en cocineros, profesores, monitores de gimnasio. También hemos aplaudido y admirado en los balcones a aquellos que se estaban jugando el pellejo, literalmente, hasta perderlo para salvarnos. Y cómo no, hemos llorado por cada una de las víctimas que ha dejado el coronavirus. Antes de todo eso, quedábamos con los amigos y íbamos al bar.
¡Eva, márchame dos! Dos de judías pinta, termina con 2 en 4, punto. ¿Oído? Y ahora, márchame uno, gazpacho, termina salmón.
¡Qué tiempos, eh! Disfrutábamos de esos planes improvisados en busca de tranquilidad, ganas de conocer. Un día, viendo el amanecer con el silencio que te da la montaña, otro viendo terminar la jornada con el sonido de las olas. Incluso algunos echaban, o echábamos, quién nos lo iba a decir, de menos el tráfico, esa manera tan peculiar de darnos los buenos días y hasta de perder el tiempo en pleno atasco. Todo cambió. Si me apuras, casi de la noche a la mañana. El coronavirus ha cambiado nuestros hábitos, nuestra manera de vivir, también nuestra manera de morir. La sociedad se ha adaptado a unos tiempos de prevención y de miedo a un posible contagio. La transformación que hemos sufrido, la responsabilidad a la que tenemos que responder, las futuras relaciones entre nosotros mismos, en casa, con la gente de alrededor, tú contigo, ojo. Son interrogantes que vamos a intentar plantear a nuestro próximo invitado. Yo estoy encantado. Filósofo, abogado, escritor, Premio Nacional de Ensayo, es director de la Fundación Juan March. Conviene recurrir a él cuando uno se pone a pensar sobre cosas importantes. Javier Gomá, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Ya sabes que estoy encantado de volver a hablar contigo.
Lo mismo te digo, compañero. Oye, ¿qué tal estás lo primero, Javier? ¿En casa? ¿Todos bien?
Todos bien, menos yo, que he tenido un confinamiento pesado. No te voy a entrar en detalles porque la salud es una ordinariez. Uh-huh. Pero bueno, pasé por el virus en marzo en casa, pero no solamente confinado, sino aislado. Y luego ha tenido algunas secuencias, que tampoco me voy a poner muy enfático, pero bueno, yo me encuentro muy bien y en mi casa también.
Bueno, pues mira, al final tienes hasta experiencia que contar. Sí. Oye, había planteado la entrevista, pues como muchas veces que he charlado contigo, pero a medida que ha ido pasando la tarde, yo también estoy en un mar de contradicciones en todo lo que pienso y lo que hemos vivido estos meses, te voy a hacer un ejercicio, voy a poner un concepto o una palabra y tú me desarrollas como una entradilla, ¿te parece?
Muy bien.
Prefiero no preguntar nada. Por ejemplo, la primera cuestión, lo hemos dicho antes, ¿ha cambiado nuestra forma de vida, pero también nuestra forma de muerte?
Sí, porque no hemos pedido a mucha gente tener su propia muerte, lo que Ricky llamaba la buena muerte. Sino que ya de hace tiempo nos habíamos olvidado de los ritos, las ceremonias. Ya algunas veces hemos tenido que asistir a muertes en las que aparentemente no se le dota de trascendencia ni de simbolismo a un acontecimiento tan radical. Pero es que en este caso ha habido sobre todo personas ancianas que han vivido una muerte mecánica, desolada, que no ha permitido a los familiares ni acompañarlos ni después sufrir en duelo esa pérdida tan asombrosa. Así que, en efecto, pienso que ha habido una nueva experiencia de la muerte y no precisamente mejor.
La familia.
Es curioso la familia, ¿no? Porque durante mucho tiempo la casa era el refugio de la privacidad frente al ámbito público de las personas. Uno se refugiaba en casa cuando quería hacerse el excesivo compromiso social. Pero, y estoy pensando sobre todo en mis hijos, no es que tenga nada que decir, pero es un pensamiento que me ha rondado. ¿Qué ocurre cuando uno está todo el día confinado en su casa y no le permite a su hijo ni siquiera una vida privada? Porque se siente siempre observado. Y a veces he pensado que mis hijos, en edad adolescente algunos de ellos, pues tenían derecho a un espacio de no ser mirados, para poder enseñar e incluso, Ángel, poder equivocarse. Porque a veces nos olvidamos del derecho que la gente joven tiene también a equivocarse para corregirse y para aprender.
Oye, perdóname, Javier, tenemos un problema con la línea, con el teléfono, no sé si estamos llamando a un fijo, a un móvil. Discúlpame un minuto, te volvemos a llamar, ¿te parece? Porque
vale, de acuerdo.
Se te cortan algunas palabras y me parece una pena. Aguanta 30 segunditos, por favor.
Muy bien, sí.
Hoy estamos charlando en nuestro tema del día con Javier Gomá. Hay un montón de asuntos de los que filosofar y hablar con cierta profundidad. Y siempre que recurrimos a personajes así, pues nos gusta indagar un poquito en quién piensa. En esta pandemia, yo recuerdo, hemos hablado con Antonio Gárgez Walker, con José Antonio Marina. Hoy lo hacemos con Javier Gomá. Es el director de la Fundación Juan March, es ensayista, es filósofo, es abogado. A ver ahora, Javier.
A ver, Ángel.
Muchísimo mejor. Muchísimo mejor.
Me alegro mucho.
No, hablábamos de hablábamos en general de la familia. Te quiero preguntar por algo que has trabajado tanto y te hemos leído tanto. ¿Quiénes han sido ejemplares en estos 3 meses? No te van a caber oficios ni uniformes, ya. Pero ¿quiénes?
Lo tienes tú en la cabeza. Por una parte, como tú muy bien dices, podría hacer ahí una sarta de menciones al personal sanitario, a la distribución, a la policía, a los supermercados, a las farmacias, a los enfermeros, a los voluntarios, tanta gente que en esa época crítica ha contribuido a sostener el país. Pero luego no quiero dejar de olvidarme a la ejemplaridad anónima del ciudadano corriente, hombre o mujer, quien simplemente cumple con sus obligaciones. Fíjate una cosa, este virus sobre todo ha atacado a la gente mayor. Más del 80 o 85% de los muertos ha fustigado a la gente mayor. Y la inmensa mayoría de la sociedad, que no era una diana del principal del virus, ha consentido en confinarse a soportando algo parecido a un arresto domiciliario y una ruina económica para defender y homenajear la dignidad de los mayores. Esto, visto con esta perspectiva, tiene el carácter de una ejemplaridad extraordinaria de hombres y mujeres que no salen en la televisión ni en la radio, que son seres anónimos, pero que sostienen el país con su ejemplaridad.
¿Nos hemos portado bien con los mayores como sociedad?
Pues en general sí, Ángel. Yo quizás recibiría mayor aplauso si dijera que no. Es cierto que los límites del sistema sanitario no preparado para una pandemia como esta. Ten en cuenta, Ángel, que esta pandemia es la primera experiencia universal y traumática de la humanidad al mismo tiempo. Así que no es fácil prever una catástrofe o un cataclismo de esta naturaleza. Y el sistema sanitario ha tenido en ocasiones que sufrir la tensión de una sobresaturación. Pero podíamos haber optado, como por ejemplo han hecho en Estados Unidos o en Brasil y en parte en Inglaterra, por una inmunidad de grupo que tenía como consecuencia la pérdida de gran parte de nuestros mayores, que son los más sensibles y más vulnerables al virus. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la población, como antes decía, ha admitido el arresto y el empobrecimiento por la dignidad que le demos a los mayores, que deben a los que les debemos un respeto. Así que, en principio, yo diría que sí.
Uh-huh. Antes se preguntaba por quiénes han sido ejemplares. ¿Quiénes no han sido ejemplares?
No es fácil decirlo. A mí hay un ámbito en el que, bueno, me siento un poco disconforme, que es el populismo político mezclado con el populismo de las redes sociales. El populismo, por su propia naturaleza, es simplista, es moralista y es sentimental. Es simplista porque divide la población en buenos y malos, de una manera demasiado binaria, y además es sentimental porque abusa del resentimiento y del descontento de la sociedad. Y en este caso ha utilizado con mucha frecuencia el dolor para acentuar la división entre buenos y malos. Y luego lo hemos visto esto traspuesto en algunas redes sociales, que tienden, desde luego, al simplismo, al moralismo y al sentimentalismo. Sin poner nombres, diría que es esa utilización del sufrimiento, del dolor y la muerte para sus finalidades populistas el malo de la película.
Por hacerte una adversativa, el populismo no surge por generación espontánea. Quiero decir, al populismo también le votan. Al final la culpa es nuestra, ¿no?
El populismo tiene muchas causas. Por una parte, una cierta banalidad que se ha impuesto en la sociedad contemporánea, que pasamos del existencialismo a la banalidad consumista en los años 60 y 70. Otra causa es que durante mucho tiempo la sociedad se dividió entre derecha e izquierda, que más o menos tenía un eco en el muro de Berlín, por una parte la democracia liberal y por otra parte el comunismo ruso en la Guerra Fría. Pero ¿qué ocurre cuando cae el muro de Berlín? Que el único modelo respetable de convivencia democrática es la democracia liberal. Entonces, ¿dónde ponemos el enemigo? Ponemos el enemigo dentro de nosotros. Ya no es Rusia, sino es el descontento que descubrimos en el seno de la propia democracia. Y en ese vivero encuentra el populismo fuentes para canalizar su resentimiento. Ten en cuenta que otra característica, cuando hablas tú del voto, otra característica del populismo es que cuestionan las formalidades de las democracias liberales. Reivindica la legitimidad de la calle frente a las democracias, el voto, el parlamento, la división de poderes, los tribunales, es decir, todo aquello que constituye las instituciones básicas de las democracias liberales. Claro. Ellos pueden obtener un cierto voto, pero reivindican algo así como el voto de la gente en la calle en paralelo a la democracia liberal. Y esto me parece sumamente peligroso.
Sí, como diría mi madre, que en paz descanse, eso es muy elástico. Lo de la democracia así de la gente lo puedes estirar al infinito. Hablando de instituciones y de desinstitucionalización, ¿está en peligro la primera institución, que es la jefatura del Estado?
Es que, vamos a ver, yo te diría que estás hablando de la corona.
¿Sí?
Que al día de hoy, la corona está en la Constitución. En consecuencia, ser monárquico no es una opción para una persona constitucionalista, puesto que tenemos una Constitución del año 78 que dedica un título principal a la corona. En consecuencia, quien esté a favor de la transición y la Constitución de 78 esté de acuerdo con una jefatura de Estado que todos los ciudadanos se han dotado a sí misma en una elección libre y mayoritaria. Pero por otro lado, la legitimidad de las otras instituciones públicas diferentes de la corona puede depender de su eficacia transformadora, de la acción de sus políticas, mientras que la legitimidad de la corona, que está en lo alto de la pirámide coactiva, no es la coacción, porque la pirámide es un símbolo. Y en consecuencia, la legitimidad de la corona reside en su aceptación. Es puramente ejemplaridad. Ellos lo que predican es un modelo de ser, un modelo de ciudadanía. Así que no se puede pronosticar una duración eterna de un símbolo, porque el símbolo tiene que ver con la aceptación. A mi juicio, el presente rey, el de ahora, está haciendo un buen papel representativo, pero no nos puede garantizar que eso ocurrirá dentro de 10 años o de 100. Lo que pasa es que al día de hoy necesitaría una reforma constitucional.
La cultura. Tú que has estrenado teatro. La cultura, sí. Esto sí que ha cambiado.
Sí, es que, claro, Ángel, la palabra cultura se puede decir de muchas maneras. Hay una cultura, por ejemplo, la cultura española, que tiene que ver con los toros o con los pinchos, o con el lenguaje. Luego está la cultura que hacen determinados artistas, que son las obras de arte. Luego está la política cultural, que es lo que hace el Ministerio de Cultura. Y luego está la industria cultural, que hacen los intermediarios, que diría yo, pues el teatro real o las librerías. Cuando me preguntan cómo está la cultura en época de crisis, yo contesto, ¿a cuál de las culturas te refieres? Porque, por ejemplo, Rilke escribió las elegías de Duino en medio de la Primera Guerra Mundial.
Sí, no, y lo comentábamos antes, Azaña escribió La velada en Benicarlo huyendo hacia Francia, refugiado en el Parlamento de
Justamente,
Cataluña.
Justamente, o sea, porque lo que necesitas es un papel y un boli.
Claro.
O sea, que no necesariamente las experiencias traumáticas son negativas para la creatividad. Sí lo son para el estreno de una obra de teatro, de una sinfonía, porque necesitas ahí un cuadro musical, necesitas una institución que a su vez necesita subvención. Entonces, desde el punto de vista de la política cultural, desde el punto de vista de la industria cultural, indudablemente es un malísimo tiempo, es una catástrofe, es una peste. Oye, pongamos, has mencionado antes el teatro, los teatros están vacíos desde el mes de marzo y les van a permitir abrir el 30%, el 50%, y cuando abran con un 70, un 80% después de verano, puede haber miedo al rebrote. Sobre todo sabes que los aficionados al teatro son gente, sobre todo mayor, que son más vulnerables.
¿Llenarán los teatros como lo hacían antes, de marzo, después de verano? Pues ya se verá. Ahora bien, el arte, la cultura, que se alimenta de la vivencia, esa vivencia ha sido puesta a prueba a través de esa experiencia tan dramática como es la pandemia. Y de ahí normalmente brotan ideas, sensaciones, ponen los placeres de la imaginación a funcionar. Así que ya veremos. Todo depende, como antes te decía, de a qué tipo de cultura te refieres.
La naturaleza / el cambio climático.
Qué curioso, Ángel. Yo de esto no sé nada. Son como tantos otros temas en los que yo me pongo en actitud de aprender. Pero tú mencionas, Ángel, la naturaleza. Y fíjate que nosotros presumíamos los hombres, la especie humana, de haber dominado toda la naturaleza, ser la especie más exitosa en su capacidad de adaptación. Prácticamente todos los animales son animales domésticos. Toda la naturaleza está, de alguna manera, urbanizada. Parecía que éramos ese especie de caudillo triunfador que le ponía ya la pierna encima del cuello a la naturaleza. Y de pronto...
¿Un bicho?
Un bicho invisible, sí, pone en vilo a toda la especie humana, que por primera vez en la historia, Ángel, no nos parece ya que sea una especie susceptible de extinción. O sea, nos parece que puede ser susceptible de extinción.
A mí eso no me parece mal.
No, todo lo contrario.
¿Verdad?
Porque es más verdadero.
Claro.
Pero fíjate que hace unos días la ciencia nos prometía el transhumanismo, que íbamos a ser superhombres, que no íbamos a envejecer, que no íbamos a morir, que íbamos a dar un salto en la evolución de la especie, que nos íbamos a convertir prácticamente en seres mejores. Un cuarto de hora después sentimos que la especie humana puede ser una especie protegida. Como sabes que está en el fondo del océano y el agua de pronto... Bueno, pues todo esto es muy extraño y nos indica que a lo mejor la naturaleza no es tan fácil de domesticar como pensábamos.
En clave económica, ¿cómo compaginar? Yo tengo esa angustia en lo personal, de verdad. ¿Cómo compaginar la recuperación? Los que tenemos la suerte de tener trabajo y un trabajo que nos encante, que no nos cuesta trabajo trabajar. ¿Cómo compaginar eso con las colas del hambre?
Claro, es que eso es una cosa tremenda. No sé qué decir. O sea, la única consuelo que yo tengo ante tanta miseria, tanta no solamente muerte, sino pobreza, dolor, y que sea más allá de la compasión, el único consuelo, que es un barato consuelo mío, es el de que, a diferencia de la otra crisis económica, que era intrínseca a la propia economía, en este caso es un factor externo, es un factor exógeno, extraño, que es un virus. Así que, si como parece, yo confío mucho, a lo mejor es que soy esclavo de mi pensamiento positivo, pero cuando oigo a biólogos decir que la carga vírica del virus ha perdido un 20%, que es difícil un rebrote, y si el rebrote se produce, tendremos, si no la vacuna, un tratamiento eficaz para aislarlo, entonces es cuando pienso que aunque el sufrimiento es inmenso, inconmensurable, puede que se produzca esa recuperación, si no en V, como algunos pronostican, algo parecido. Porque, como antes decía, no se trata de una pérdida de confianza en el sistema, como había ocurrido en la crisis anterior. El sistema goza de toda nuestra confianza, pero ha recibido un ataque externo que, ojalá, cuando ese ataque cese, la economía recupere la pujanza de antes.
Uh-huh. Te preguntaba antes por los fallecidos, los que se han ido en esta pandemia. ¿Puede haber algo más ignominioso que no sepamos ni siquiera cuántos se han ido? Que nos digan todos los días desde una fuente oficial un dato falso.
Ya, es que, Ángel, hemos pasado del confinamiento más duro del mundo al sálvese quien pueda. Y yo antes, yo no sé tú, pero yo todas las mañanas me levantaba con la expectativa de ver en la web o oír en la radio cuántos muertos. Hasta ese 2 de abril, si no recuerdo mal, llegamos a 960 o 970 muertos, sin que alguien nos dijera que eso era la punta, que a lo mejor algún día pasábamos a 1.100 o 1.200. Estábamos hablando de un mal sueño, de una auténtica pesadilla. Y por eso la expectativa de ese 950 se convertía en 800, en 700, en 600, y así estábamos todos con la piel de gallina hasta que llegamos a 70 y 80 y de repente se cambió el sistema y ya, yo no sé tú, pero yo me resulta indiferente, porque unas veces me dicen que son 17 a la semana.
A mí me indigna.
Otras que son 20. Claro, o sea, yo no tengo ni idea de cuáles son. He oído que en Italia son 70 y cuánto en un solo día, pero en España somos 20 o 30 a la semana. Pero las comunidades, en cambio, nos dicen que son 15 por cada comunidad. Es decir, lo que podría presentarse como un éxito de gestión, el pasar de casi 1,000 a cero, ahora está en unas brumas que simplemente no sé lo que creer. Ángel, no sé si tú tienes otra opinión.
No, al contrario. Yo, más que opinión, lo que tengo es un cabreo infinito. Y la última, tienes un minuto para intentar resumir un tema del que te da para escribir un libro, y seguro que hayas hecho, que es, en este tiempo de redes sociales, y lo mencionabas antes, ¿los filósofos lo tenéis más chungo, Javier?
Pues mira, es una pregunta que en efecto me daría para un buen libro, porque he reflexionado bastante sobre ello. Yo pienso que hay que distinguir entre actualidad y realidad. La actualidad es lo que dais los medios, el análisis atento de lo que pasa el día a día. Y realidad es el objeto de la filosofía, que es la actualidad que dura 100 años. Esa es la pregunta sobre qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo humano, qué es lo digno. Que sobre lo que reflexionó Aristóteles o Descartes, y todavía sigue siendo de actualidad filosófica. Entonces el riesgo es insertarte en la lógica del mercado y del consumo, de la presencia permanente, del titular sonoro y drástico, de la venta por encima de todo, de la popularidad, que entiendo que las redes sociales nos llaman a eso, pero sin demonizar nada, tampoco las redes sociales y mucho menos los medios de comunicación, yo creo que el verdadero filósofo, que para mí debe tener una vocación literaria y filosófica, debería, por encima de todo, mantenerse fiel a su vocación, frente a los ritmos supersónicos de los medios y sobre todo de las redes sociales.
Javier Gomá, ensayista, abogado, escritor, filósofo, director de la Fundación March, como
y
siempre.
Y amigo de Ángel.
No, hombre, eso, fíjate tú. Que te doy un abrazo enorme, tío, que me alegro mucho de hablar contigo y de que estés mejor.
Otro muy grande para ti.
Cuídate, Javier. Chao, chao. Gracias.
Igualmente, adiós.